Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Marta Yolanda se une con nosotros en el siguiente segmento. Y pues hoy tenemos un programa interesante. Recuérdense que hoy es miércoles, así que hoy es día de El Patio de Atrás. Estará Renny Bake conmigo en la segunda hora. Y pues vamos a hablar de varios temas, de las cumbres del G7, de la cumbre de la OTAN y de el tema de los migrantes que murieron este lunes allá en Estados Unidos, en Texas. Y pues esos son algunos de los temas que vamos a estar hablando hoy en El Patio de Atrás. También pues tendremos varios temas interesantes que vamos a estar conversando ahorita en la primera hora. Uno de ellos pues habla sobre las reformas a la ley electoral. Ayer comentamos incluso que ayer ya presentaron el dictamen de la propuesta de dictamen para las modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos. Esto lo presentó ayer el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso. Y luego ahora tienen los diputados de la comisión una semana para hacer sus comentarios y todo. Y luego ya la semana entrante pues discuten esa propuesta de dictamen de las reformas. Y luego pues ya de eso, si se aprueba el dictamen, entonces ya se pasa al Congreso para que ahí lo lean en sus dos lecturas que le hace falta, y luego ya decidan a la hora de la votación por artículos. Pues ese sería el proceso. Entiendo que el diputado Rivera, que es el presidente de la comisión, está optimista de que sí se pueden hacer todavía esas, sí se pueden aprobar todavía esas reformas y que entren en vigor antes de la convocatoria de las elecciones del año entrante. Así que veremos, pues eso es uno de los temas que vamos a hablar. Luego vamos a hablar también con relación al tema de los acuerdos estos de colaboración eficaz y los dimes y diretes, si van a seguir vigentes o no. Están investigando, aunque no han dicho nada al respecto, o sea, concluyente, con relación al de Juan Carlos Monzón. En el caso específico de los de Odebrecht, sí ya dijeron que no van a seguir con esos acuerdos, entonces convenios de colaboración eficaz. Pues vamos a hablar eso también un poco del tema, luego de las repercusiones que sigue teniendo los problemas en las carreteras en Guatemala, especialmente en el kilómetro 15 de la carretera del Pacífico, pero también otros varios sucesos que se han dado en el país, en el tema específico de las carreteras. Y vamos a hablar también con relación a la reunión del G7 que ya terminó ayer y la reunión de la OTAN que ya empezó hoy y las nuevas amenazas con relación a una potencial guerra nuclear que hizo Putin antes de la reunión de la OTAN. Bueno, ya me estoy adelantando mucho con lo que vamos a hablar en el programa, pero básicamente vamos a hablar estamos acercándonos ya más a la Tercera Guerra Mundial. Pues eso es uno de los temas que también vamos a hablar hoy en el programa. Y pues también vamos a hablar acerca de cómo sigue la situación en la economía en Estados Unidos y en el mundo. Hoy salieron los datos con relación al índice de confianza del consumidor y cayeron a su nivel más bajo en un año. Pues de eso también vamos a hablar en el programa, pero ahorita pues nos vamos a ir a una pausa. Y pero antes de irnos a una pausa, les voy a contar que hoy voy a comer un gelato de coco. Qué rico, esto sí no lo había, bueno, sí lo he probado, pero no lo había probado recientemente. Así que hoy voy a degustar un delicioso gelato de coco. Y usted también puede disfrutar de los gelatos de Primo de Roma. Y usted los puede disfrutar y comprar en el Centro Comercial Fontavela y en el Centro Comercial Pradera Concepción. En cualquiera de esos centros comerciales encuentra usted la tienda de Primo de Roma y ahí usted puede comprar. Y si no sabe qué sabor, pues puede probar ahí, degustar algunos y ver cuál le gusta, llevarse un cono y además llevarse un litro para su casa. Si no anda por ahí, pues también los puede pedir a domicilio, que es lo más fácil, al 3190-9912, que es el celular y WhatsApp de Primo de Roma. Es 3190-9912. También puede tener más información de Primo de Roma siguiéndolos en Facebook e Instagram como Primo de Roma. Y pues yo me voy a ir a la pausa y voy a degustar este gelato. Por cierto, les quiero recomendar una película así romántica, pero que tiene que ver mucho con los protagonistas de la película son la ciudad de Roma y los gelatos, así que le invito a que vean. Es una película, se llama Amor y Gelato, creo que se llama Amor y Gelato en Netflix. Véala, es bonita la película y disfrute la presencia de Roma y los gelatos en la película. Y pues vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía.
Buenas tardes, amigos. Qué gusto unirme a la transmisión del mediodía de Libertópolis junto con mi amigo Jorge Jacobs, que ya les planteó algunos de los temas que vamos a intentar cubrir hoy. Y digo, vamos a intentar cubrir porque recuerden que hoy miércoles, hoy miércoles 29 de junio del año 2022 incluido, vamos a tener el segmento del patio de atrás a partir de la 1:00 p.m, que yo me retiro por compromisos académicos, pero continúa Jorge con ustedes trabajando y acompañándolos en este importantísimo camino donde vamos aclarándonos las ideas y algunos de ustedes se unen con nosotros a la batalla por esas ideas para que podamos cambiar la situación en la que vivimos desde nuestro ámbito de acción. Todos tenemos un ámbito de acción, todos tenemos un círculo de influencia. Lo importante es usar ese círculo de influencia como lo hacen los liberamigos que están compartiendo nuestros programas. Así que estamos muy, pero muy, muy agradecidos con ustedes, como en este momento pues que me empiezo a conectar a redes, puedo ver en YouTube el comentario de Ingrid Janet Alfaro, que me da mucha alegría que ya nos esté acompañando. Estoy en deuda con todos aquellos que nos están acompañando en Facebook, porque aún no me he conectado. Pero bueno, amigos, entre las notas que tenemos para ustedes hoy, hay una que, bueno, la considero, Jorge, la más importante para nosotros en el largo plazo, es que finalmente ayer en la Comisión Electoral del Congreso, de puntos electorales en el Congreso de la República, se pusieron de acuerdo en algunas modificaciones a la LEP que, pues bueno, pensarán impulsar. Como saben los oyentes, nosotros hemos sido bastante cautos y escépticos definitivamente en lo que respecta a que algo se logre hacer fuera, Jorge, de aclarar el panorama para aquellos diputados que son ahora parte de la, ¿cómo es que se llama? La bancada de la oposición o de la, no sé cómo, léase aquellos que se han distanciado. Mira, hoy vengo bien políticamente correcta, eso tengo que pensar qué está pasando. Pero bueno, aquellos que se han distanciado de los líderes de su partido político, y no tienen el poder para quedarse con ese partido político todavía, pero por lo menos lo están peleando. Ese es sin duda uno de los casos, y tal vez el que más suena, Jorge, es el caso de la UNE, que pienso que para aclarar el tema del transfugismo y permitir que participen en las próximas elecciones todos aquellos que ahorita están peleados con su partido político, que esos pensaría que sí les van a interesar el avanzar en estas modificaciones. Pero bueno, ¿cuáles fueron los 10 puntos sobre las reformas a la ley electoral que acordó la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso? Que pues planteó estos cambios que vamos a ver si todavía van a poder entrar en vigencia en el 2023 antes de las próximas elecciones. Pero bueno, estos cambios van desde, mirá las cosas que les interesan, desde rebajas en las multas hasta la elección nominal de candidatos a diputados distritales, que eso sería buenísimo, pues en eso estaríamos de acuerdo. Las propuestas a las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. El primer borrador fue presentado ayer, martes 28 de junio, por el presidente de la Comisión, José Rivera, del partido Creo, con el fin de que sus homólogos conocieran la iniciativa y plantearan cambios en no más de 7 días. Vamos a ver qué pasa entonces, Jorge, en esta semana. La propuesta está compuesta por 50 artículos y, según Rivera, el 70% corresponde a reformas planteadas por el Tribunal Supremo Electoral. Pero acá les vamos a plantear cuáles son los 10 puntos más importantes de la iniciativa. Primero, temas del empadronamiento, que ayer precisamente, Jorge, les comentaba esta nota en la cual se había hecho muy difícil o complicado el proceso de empadronamiento de los jóvenes, motivo por el cual se consideraba que la participación de estos iba a ser poca en las próximas elecciones. Entonces, parte de los cambios que quieran hacer es en el tema del empadronamiento, el proceso que se ha ido complicando durante muchos años en lugar de facilitarlo. Al final, Jorge, pues un favor le harían a uno cuando lo obligan a sacar el DPI, que de una vez, como se supone que debería de ser, te van a empadronar, entonces ya no tenés que hacer ningún propuesta. Pero bueno, en la propuesta se plantea precisamente que el número de empadronamiento sea el mismo que el Código Único de Identificación, el CUI, y que las personas queden empadronadas al mismo tiempo que tramitan su primer documento personal de identificación, o sea, el DPI, o que lo renueven. Mientras que el Registro Nacional de Personas será el encargado de informar el momento de un fallecimiento. Algo muy importante para que no voten los muertitos. Entonces, este me parece una buena propuesta, me parece lógico, Jorge, para pues facilitar el que los nuevos ciudadanos que ya van a estar en pleno uso de sus derechos, los puedan ejercer, incluidos los derechos a elegir a los gobernantes. Que, por cierto, la semana pasada, el viernes, que no estuvo Jorge con nosotros, recordarán que hablábamos acerca de si los menores de 18 años tienen derecho a la vida, vaya. Y yo dije, bueno, eso ya vamos a comentar en otra ocasión, y pienso que ahorita es el momento para hablar del pleno uso de nuestros derechos. Por supuesto que todo ser humano, que ya es un ser humano, que ya logró sobrevivir fuera del vientre de su mamá, todo ser humano tiene el derecho a la vida, si nacemos dentro de una sociedad, porque si esa criatura nace en medio de la selva, pues veo poco probable que tanto él como su madre puedan exigir cualquier derecho. Recordemos que los derechos son societarios, o sea, son necesarios para una vida pacífica, respetuosa, productiva, en sociedad. Entonces, estos derechos, apreciables oyentes, uno, realmente el derecho es uno, el derecho a la vida, el derecho a vivir, que por supuesto no hace a nadie responsables de asegurarnos esa vida una vez somos mayores de edad. Y a ese punto quería yo llegar. Este derecho individual dentro de un contexto societario, una vez tú sos menor de edad, quien va a ejercer tus derechos civiles, porque tú como menor de edad no podés, no podés ser, vamos a ver,
no podés representar,
no puedes tener obligaciones, me explico, y esa es parte de la discusión que hemos tenido en otras ocasiones en lo que respecta a los asesinos en series menores de 16 años. ¿Cuál es la normativa que se les debe de aplicar? ¿Te recordás que ha habido sicarios de 10, 12 años? Nos gusta o no, hay que referirlo. Y luego hay una discusión en lo que respecta a qué tipo de normativa se les debe de aplicar a estos niños, que a fin de cuentas son embaucados y son manipulados por adultos que saben que no se les puede imputar de delitos y crímenes, y mucho menos imponerles las penas que se le impondrían a un adulto, a los niños. Pero bueno, en fin, quien es el que ejerce o se hace responsable es el padre, esa es la patria potestad, y lo estoy diciendo pues rápidamente, pero porque quiero llegar al punto, que es el tema del empadronamiento. Pero a partir de que cumplimos 18 años, en el caso de Guatemala, ya somos considerados mayores de edad, y es el DPI el que nos confirma ya esa ciudadanía y que ya estamos en pleno uso de todos nuestros derechos. Entonces, tal vez eso hace más fácil de entender un tema que pues el viernes pasado no tuve el tiempo de aclarar con los oyentes. Así que hoy este tema me dio la oportunidad de ponerme al día con mis pendientes que tengo con nuestra audiencia, Jorge. Ahora, el segundo punto de estos 10, y me voy a apresurar, es menos controles. La propuesta de los diputados reduce fiscalizaciones por parte del Tribunal Supremo Electoral. Este, pienso, Jorge, que tendríamos que verlo con un poco más de detalle. En la actualidad, el artículo 20 de la ley electoral obliga a las agrupaciones políticas a llevar libros contables de los recursos que reciban de financistas privados y de las contribuciones que realicen. Detalle que se pretende eliminar. Que recordamos que en la realidad, en las elecciones hace 3 años, se hizo muy difícil, sobre todo en el interior de nuestro país, el poder cumplir con estas exigencias. Entonces, pues bueno, vamos a tener que ver con más detalle cuáles son los cambios que proponen, que ahorita pues obviamente no hemos tenido el tiempo, ni Jorge ni yo, de analizarlos. Las sanciones, los diputados pretenden evitar que el Tribunal Supremo Electoral establezca sanciones cuando cometen una falta, y para ellos crear un nuevo ítem en el que las sanciones podrían establecerse si se garantiza el derecho de defensa, que me parece correcto, pues. O sea, no, porque si no sería la dictadura del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, en principio, por cierto, tú sabes lo que hice, Yamatei ahorita en sus viajes a Estados Unidos, dijo que si defender la libertad religiosa, ¿what? Pues si la libertad religiosa no la tiene que defender, está contenida en nuestra Constitución. Pero si él defiende, si por defender la libertad religiosa lo van a llamar dictador, pues que lo llamen dictador. Yo creo que hasta orgulloso estaba del título de dictador. Ay, mi gordo, si lo que es un payaso, eso es lo que es, llámate ahí. Pero bueno, regresando a los temas que estamos comentando, pues bueno, a mí me parece correcto que si te sancionen, se respete tu derecho, el derecho a la defensa. Las multas, la propuesta de los diputados también contempla la reducción de multas había que verlo también, Jorge, de multas a las agrupaciones políticas que incumplan con la ley electoral y de partidos políticos. En la actualidad, el Tribunal Supremo Electoral puede sancionar con 500 hasta 150 mil dólares. Y esta sí no me parece correcto, porque si aún ahora que están, según esta propuesta, demasiado altas las multas que les puedan poner, igual siguen incumpliendo las normas. ¿Te imaginas si van a reducir las multas?
Van a decir, bueno, pues qué fregados, paguemos la multa, porque la más alta va a ser de ahorita 143 mil quetzales versus 1,938,000, que serían los 250 mil dólares.
Y ahora vamos llegando a los temas que ya habíamos mencionado, George, que parece que les llaman, sin duda, son los temas más importantes para una buena parte de los actuales congresistas: participación de sancionados. Los diputados buscan respaldar a los candidatos o directivos de las agrupaciones políticas, aun cuando estén sancionadas, y plantean que las suspensiones no surtirán efecto hasta que se agoten las instancias legales correspondientes. Léase, Sandra Torres, ¿qué pensás, George?
Habría que leer bien la modificación.
Hay que leerla, estoy totalmente de acuerdo.
Así como la plantean, me parece correcto, que al final...
Es cierto, que, o sea, porque sos culpable hasta que te... Una vez no te declaren culpable, sos inocente, es la presunción de inocencia.
Y en este caso, hasta que quede firme la sentencia o la sanción o la suspensión, lo que sea. Planteado así, por eso digo que habría que leerla bien qué es lo que dice, pero planteado así, a mí me parece correcto que tengas el derecho de defenderte hasta la última instancia, y cuando ya en la última instancia, que aquí en Guatemala casi todo va a parar a la Corte de Constitucionalidad, ya cuando la Corte de Constitucionalidad diga, pues se le sanciona, pues se le sancione, pero no hacerlo, no que entre en vigor inmediatamente. Y después resulta que gano el juicio.
Pero bueno, George, vamos a ver qué es lo que sucede en este punto. Por cierto, hablando de la Corte de Constitucionalidad, ¿sabes que dejó sin efecto la resolución que había beneficiado a la juez Blanca Stalin con medida sustitutiva? Eso no lo conozco en detalle, pero pues me llamó la atención, sobre todo por las acusaciones que suelen algunos miembros de grupos de interés emitir en contra del actual CC. Pues hubieras pensado que iban a apoyar a la juez Blanca Stalin, pero parece que no, por lo menos en este caso. No lo conozco en detalle, puede ser no lo conozco en detalle, yo solo lo estoy mencionando. Vamos a regresar ahora otra vez al tema que nos interesa, porque esto tiene que ver con las próximas elecciones en nuestro país. Luego, la cancelación de partidos. Si bien el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, dice esta nota de Soy 502, agregó que los partidos políticos podrán ser cancelados cuando no cuenten con el número de afiliados y al no contar con órganos pertinentes, estableció un plazo de 9 meses para que se puedan subsanar las deficiencias. Okay, pero yo hasta ahorita veo que es mucho mayor el tiempo, porque dicen los van a cancelar y los van a cancelar y pasa el 2, pues... Termina el 2019 y los van a cancelar, el 2020 y los van a cancelar, 2021 y los van a cancelar. Y a estas alturas del 2022 todavía no se sabe ni siquiera con la UNE qué va a pasar. Entonces, de nuevo, habría que ver cómo está el rollo. Luego, las 7, libertad en propaganda de personas individuales. En la actualidad se prohíbe que una persona se publicite a título individual como candidato, pero con la reforma se busca que se modifique y se establezca que únicamente se sancionará con la no inscripción a quienes hagan un llamado al voto. Eso me parece interesante, porque también eso lo habíamos discutido, que era absurdo el que pretendieran que una persona estuviera, no sé, invernando como que si fuera un oso durante 3 años y pico hasta la convocatoria de elecciones, y de repente apareciera, tararara, tará, acá estoy, me voy a proponer para presidente del país. No, cuando la naturaleza del político es estar constantemente en un proceso de elecciones y promoviéndose y dándose a conocer y dando a conocer su pensamiento y sus propuestas, porque si no, ¿para quién vas a votar? Entonces, esa sí era una cosa absurda, aunque, de nuevo, hay que hablar, a ver de qué se trata. Y esta me parece muy importante, las listas abiertas. Con la propuesta de la Comisión del Congreso, se pretende que en las elecciones generales del 2023 se realice la votación por listas abiertas y representación proporcional de minorías para los diputados distritales, más no para los diputados de la lista nacional. ¿Qué pensás, George?
Pues yo estoy de acuerdo con esa propuesta. Ya, de hecho, el presidente de la comisión, el diputado Rivera, estuvo aquí conmigo, se recuerdan, el año pasado, hablando precisamente de esa propuesta, y que es muy similar, aunque en algunos casos incluso hasta mejor de lo que hemos propuesto, de que se haga, de que al final se pueda votar directamente por las personas. Esa es una forma muy directa en la que se puede votar, o sea, versus otras soluciones que se han planteado. A mí la propuesta del diputado Rivera me parece no solo muy acertada, sino adicionalmente que no riñe con la... Con los lineamientos constitucionales actuales, o sea, no hay que hacer una reforma constitucional para implementarlo, así que a mí me parece, esa propuesta me parece muy buena.
Sí, a mí también, como dije, eso sería para mí lo más importante de todo esto. Planes de trabajo. La propuesta obliga a presentar planes de trabajo de todos los candidatos que se postulen a un puesto de elección popular en el caso de los candidatos a presidente y vicepresidente, y se exige planes relacionados con desnutrición, salud, migración, seguridad, entre otros. Léase del estado de bienestar. ¿Cómo piensan hacer para que funcione el estado de bienestar? El estado benefactor mercantilista que tiene... más de un siglo, desde finales del siglo XIX, cuando se empieza a esbozar, de no funcionar.
Y la mejor
así
prueba
que lo de, vengan y hagan sus planes que luego nadie ni los menciona.
Lo que hablamos ayer del ranking ese de la ejecución municipal, ¿no? En donde al final, con datos que las mismas municipalidades presentaron y que luego recopiló y validó CEGEPLAN, al final tienen que reconocer de que en los servicios públicos, en total era el 92%, pero de esos, o sea, que tenían mala o baja o muy baja calificación, pero de esos, el desglose, el 57% de las municipalidades tiene baja calificación, o sea, sí, en el nivel más bajo, que puede ser de 0 a 0.2, pues el más de la mitad de las alcaldías están mal calificadas, lo que quiere decir básicamente que no prestan los servicios o lo prestan de manera muy deficiente. Y de ahí las excusas que dieron son todavía, ¿qué? Refuerzan el hecho del no funcionamiento del sistema benefactor mercantilista, en el sentido de que dicen, lo que pasa es que el 70% de los alcaldes son nuevos y entonces que... cuando llegan cambian de personal y entonces pues no pueden, literalmente eso es lo que estaban diciendo, no pueden hacer, porque eso lo dijo lo de CEGEPLAN y lo dijo hasta el presidente de la ANAM, ¿no? Que además que no cobran lo que cuestan los servicios, no lo dijeron así, pero básicamente porque les da miedo, porque pueden perder votos. Y entonces, al final, todo eso lo que refuerza es de que es un sistema disfuncional y que no va a funcionar nunca. Y si el argumento es de que porque son alcaldes nuevos no funciona y era el 70% y ya estamos llegando al final de su alcaldía, entonces... al final, la conclusión lógica es de que nunca va a funcionar el sistema, y por las palabras y los datos de ellos mismos.
En fin. Bueno, y finalmente, apreciables oyentes, el décimo punto es pauta y encuestas, que también era urgente hacer cambios en esa área, George. Con los cambios, el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales también busca liberar la contratación de medios de comunicación para la realización de campañas políticas y restringe al Tribunal Supremo Electoral la contratación, ya que solo podría publicarse en los medios de radio y televisión abierta que posean una frecuencia en usufructo del Estado. Mientras que se permite la publicación de encuestas 36 horas antes del día en que se llevarán a cabo las elecciones generales, en la actualidad se establecen 15 días previos. Pues sería una mejora, pero no entiendo yo por qué, como en otros lados, el día de las votaciones no se pueden hacer encuestas, sondeos, para preguntar a la gente, como sucede en todos lados, de cómo están votando. Eso, además de todo, pues ayuda a la transparencia del proceso. ¿Por qué? Porque dependiendo de esos sondeos de, ¿cómo se dice?, a boca de urna, creo yo que se llama, con esos sondeos ya puedes tener tú una idea de cómo está votando la gente. Si luego resulta que no coinciden los resultados con esas encuestas, entonces sí, pues despertaría cierta desconfianza en lo que respecta a los resultados. Pero por lo menos de 15 días a 36 horas ya es una ganancia. George.
Sí, que al final básicamente están tratando de corregir algunos de los muchos errores que se cometieron en el 2016. Y yo quiero recalcar esto porque en las modificaciones que se hicieron en el 2016 y en el 2015 en varias legislación, recordemos el contexto, que era así, es que aquí vamos a luchar en contra de los corruptos, y era cuando estaba en su principal auge la CICIG y todo, y propusieron muchas reformas que realmente eran
hicieron
absurdas.
Hicieron daño.
Era llevar así.
Hicieron un daño terrible.
Llevaron la legislación al extremo del absurdo. Muchas en las modificaciones de la ley electoral y de partidos políticos, y que hicieron al final todavía más disfuncional el sistema, y eso dio lugar a pues muchos de los problemas que se dieron en la elección del año pasado, la elección anterior en el 2019. Y si no se corrigen, pues lo más probable es de que igual problemas similares se den el año entrante, y ahorita pues hay que correr para hacer estas reformas. Si no, pues estas entrarían en vigor hasta en el 2027, hasta para las elecciones del 2027. Para que entren en vigor estas reformas, se tendrían que aprobar y entrar en vigor antes de la convocatoria a las elecciones, que la convocatoria a las elecciones va a ser en el 2000, en enero del año entrante. No sé exactamente de qué día, creo que es el 20 y pico de enero que van a hacer la convocatoria. Pero para ese momento ya tendrían que estar aprobadas y revisadas por la Corte de Constitucionalidad y entrado en vigor estas reformas para que puedan aplicarse dentro de la elección del año entrante. Si no, seguimos con las de hace 4 años.
Y bueno, apreciables amigos, nos vamos a ir a una breve pausa, pero antes de hacerlo les quiero recordar algo muy importante. ¿Y tú sabes qué pensaba por la mañana, George? Cuando muy temprano, como ya saben los oyentes, casi de madrugada para algunos, salgo a caminar, no solo por mi bienestar, sino también por el bienestar de Dagny, mi mascota, mi perrita ya conocida por muchos de los oyentes, pensaba, no sé por qué, me vino a la mente, y creo que es por el estrés y la psicosis que está generando en muchas personas, y que ya ahora hasta están en el restaurante, al aire libre, tranquilos, pero con la mascarilla puesta y solo levantándolo para medio comer. Entonces, eso lo que pensaba es que las personas están intranquilas. Hay quienes ahorita están nuevamente desarrollando un miedo a contagiarse, a pesar de que lo dicen todos los médicos, o sea, los contagios son mayores, pero las muertes han descendido, o sea, porque ya es un virus que va entrando a la normalización propia del proceso de desarrollo de los virus similares al COVID-19. y que obviamente hay que tener cuidado, porque si nosotros hemos sido irresponsables, no nos hemos valorado y no nos hemos cuidado, significa que estamos corremos un mayor riesgo de contagiarnos y hasta de estar graves. Entonces yo veo a algunos que están empezando a tener esa intranquilidad y ese miedo con el cual han vivido durante un par de años. Voy a redondear el número, Jorge. Entonces yo pensaba, ¿qué es el principal beneficio que me da el tomar todos los días Echinacea Blend líquida de ELA? ¿Y tú sabes cuál es ese beneficio, George?
Paz y tranquilidad, ¿no?
Exacto. Muy bien dicho. O sea, yo pensaba, ¿yo por qué tan tranquila? ¿Por qué tengo paz y tranquilidad? Tengo estrés por otros motivos, eso sí. Y para eso tomo el aloe vera gel de ELA para mantener en buen estado mi sistema digestivo. Pero la Echinacea Blend líquida de ELA, pensaba que es a lo que más contribuye en mi bienestar, en la vida que yo disfruto y vivo, esa paz y esa tranquilidad que me da. Saber que me cuido, saber que voy a consumir no cualquier receta o cualquier cosa que me digan en cualquier momento, sino voy a estar cuidándome con un producto que tiene décadas de estar en el mercado guatemalteco y que está más que probado su eficiencia. Y yo misma la he experimentado con ya ahorita 4 o 5 años desde que se convirtió el tomar una onza de Echinacea Blend líquida de ELA un hábito de vida para mí. Entonces, como dicen, a los hechos me remito. Y eso pensaba cuando hasta veía algunas personas que ya caminaban al aire libre, cuando además de eso están caminando pocas personas. Sí, hay un montón de ciclistas dando vueltas como loquitos. ¡Perdón, mi querido Ramón Parellada, que ya compartió nuestro programa! ¡Saludos! Pero personas, a la hora que yo salgo a caminar, que están caminando, corriendo, son pocas. Y estamos al aire libre. Y aún así, van algunos cubiertos como que si estuvieran en Ucrania y temieran que en algún momento, en las locuras de Putin, va a tirar algunas bombas explosivas con virus o yo sé qué, cuántas cosas más. O sea, mirás cómo hay personas que no están tranquilas. Así que pensaba, y eso lo quería compartir hoy con los oyentes, porque la tranquilidad no tiene precio, apreciables amigos. Tener paz, tener tranquilidad y sobre todo cuando estamos enfrentando tiempos, no solo en Guatemala, sino en el mundo en general, de mayor incertidumbre, la paz y la tranquilidad que me da tomar Echinacea Blend líquida de ELA no tiene precio, esa es la realidad. Pero bueno, apreciables amigos, a aquellos que como yo ya lo han tomado como hábito de vida es que lo tomo todos los días, una onza todos los días, pues van a entender y van a comprender esa paz y esa tranquilidad que me da tomar la Echinacea Blend líquida de ELA como hábito de vida, no solo cuando me estoy sintiendo medio mal, como hábito de vida, todos los días, para fortalecer precisamente mi sistema inmunológico. La Echinacea Blend líquida de ELA, que además de Echinacea tiene vitamina C, zinc, ginseng siberiano, diente de león, jugo, que no gel, jugo de aloe vera, que sube mis defensas para tener tranquilidad, para vivir la vida que yo elijo para mí. Junto con el aloe vera gel de ELA, que me sirve para cuidar mi sistema digestivo, para protegerlo, y bien que lo necesitamos con tanto estrés y las noticias que escucha usted, no solo en Libertópolis y en otros lados. Así que cuidémonos, valorémonos, tomemos Echinacea Blend líquida de ELA, la cual pueden pedir al 49 50 34 14. Repito, lo pueden pedir al 49 50 34 14. Un número fácil de aprender también, George. 49 50 34 14. Si se dan cuenta, el número común de los últimos cuatro es el 4, 34 14. 3, 4, 1, a ese 1 lo sumamos a 3, es 4 y terminamos en 4. Y también recuerden que en el caso de la equinacia blend líquida de ELA también la encuentran en las tiendas de GNC, GNC o GNC. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Y bueno, apreciables amigos, en este segmento quiero agradecerle a los oyentes, antes de que me despida, en particular agradecerle a los liberamigos que están compartiendo nuestros programas, que nos estén acompañando. Muchísimas gracias en el caso de YouTube a Julio Valle, que nos está viendo desde este medio, y Linda Nicole, que ya compartió, nos saluda y también ya compartió nuestro programa. Ya había extrañado yo el comentario de Linda, dije qué raro hoy que no nos esté viendo y acompañando desde Estados Unidos vía YouTube. En el caso de Facebook, les quiero agradecer a los liberamigos y además de eso, miembros de la Liga de los Liberhéroes, y lo quiero resaltar porque realmente el poderlos conocer, compartir con ustedes, principalmente aquellos que participan en el Club de Lectura de la Liga de los Liberhéroes, es para mí una actividad enriquecedora, como espero que también lo sea para ustedes. Y además de que estamos muy agradecidos de que ahí sigan apoyándonos. Y ojalá fueran más, ojalá nos ayudaran los actuales liberhéroes a multiplicar el número de miembros de la Liga. A lo mejor buscamos algún plan para motivarlos, ¿no, George? Vamos a ver, para que nos ayuden a sumar más personas a la Liga de los Liberhéroes. Pero eso sí, lo que tenemos es bastantes liberamigos que están compartiendo nuestro programa. Así que quiero agradecerles en este caso a los liberamigos más liberhéroes: Juan Cajanel, Michelle Fernández, José Calderón, a el liberamigo Estuardo Hernández, que además de eso es que el de los más participativos en compartir nuestros programas, a Salvador Orellana Pontaza, saludos a Ana Jimena Aguilar, muchísimas gracias a Rosana España, que también ya compartió nuestro programa, como lo hizo nuestro amigo Ramón Parellada, saludos a Alberto Ronaldo Archila, a Ana Miriam Rodríguez, otro liberamigo presente, Juan Godínez, Archie Hernández, también liberamigo que está compartiendo nuestro programa, como ya lo hizo Shatsi Gutiérrez. Y también en unos minutos voy a ir al medallero a ver cómo quedó hoy esta amigable competencia entre nuestros oyentes que dan la batalla de las ideas con nosotros compartiendo nuestro programa. Alberto Ronaldo Archila dice: siempre que la Corte pague sus impuestos y exonerados de sanciones políticas. No sé a qué se referirá, pero bueno, vamos a ver si lo entendemos más adelante. Saludos a Brian Roblero y agrega Alberto: Biden está haciendo campaña política en Europa para las próximas elecciones, porque acá no lo pueden hacer. Sí, eso es algo que nosotros sí hemos cuestionado siempre. De ahí Brian Roblero.
En Estados Unidos los políticos siempre están en campaña, porque recordemos que hay acá, por ejemplo, los representantes, su reelección es cada 2 años, entonces literalmente...
Léase, o sea, los miembros de la Cámara Baja.
Sí, ¿no? Léase, terminan, los acaban de elegir y ya tienen que empezar a pensar cómo van a hacer para que los reelijan dentro de 2 años. Entonces, o sea, sería absurdo que no pudieran hablar nada, ¿no?
Brian Roblero dice: los que deberían tener total prohibición de participar, promocionarse y optar para cargos políticos son los actuales funcionarios, como los alcaldes. Deben ser condenados por usar los impuestos para su promoción. Pienso que es un comentario interesante, pero debe hacerse no forever and ever. O sea, probablemente ya sabemos que dentro del sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos, los políticos utilizan los recursos de los tributarios para promocionarse. Eso es una realidad. Entonces, si no va a haber una reelección...
Para sacar de la pobreza a su familia.
Sí, si no va a haber una reelección, Jorge, que podría permitirse una reelección, una sola reelección, No como en el caso de Guatemala, que hay alcaldes que ya se quedan forever and ever en el cargo, ¿no?
Y diputados.
Y diputados también. Y luego sí un periodo en el cual no pudieran participar para asegurar esa, veamos, reducir el abuso, porque igual van a seguir abusando de los recursos, pero sí por lo menos reducirlos al mínimo posible, pero no se puede hacer por siempre esa prohibición, porque sería violentar los derechos de toda persona a elegir y ser electo para todo ciudadano. Entonces, sí, yo entiendo el motivo por el cual lo plantea, porque utilizan nuestro dinero, el de los tributarios, y no miremos ahorita la danza de miles de millones de quetzales que con la excusa de las lluvias en nuestro país se han recetado, por supuesto que para quedarse con una gran parte de estos, pero otra para usar ya como parte del financiamiento a la campaña electoral, en la cual, aunque no lo haya reconocido el Tribunal Supremo Electoral, ya estamos inmersos en Guatemala. De ahí, Alberto agrega, deberían tomar las políticas del gobernador de California, Newsom, subsidiar la inflación de la comunidad latina. A ver, California, yo creo que ya está perdida. Tú sabes que lo que les propusieron o ya les ofrecieron a los californianos para fin de año, Jorge, es que les van a mandar un apoyo económico como esos que han estado dando. Entre, si recuerdo correctamente, entre $200 y $1,500 para ayudarlos a enfrentar la inflación. ¿Cómo haría Luis? ¡Qué mulas!
A mí me pasaron un meme buenísimo.
¿Qué les pasa en la mente? Si eso es precisamente lo que provocó la inflación. La inflación es la emisión monetaria por parte de los gobernantes para dar, entre otras cosas, estos subsidios. Es que es semejante tontería. Con razón se están yendo los creadores de riqueza de California, George. Con razón, ¿cómo no se van a ir? Vamos a ver qué van a inventar dentro de 10 años cuando la gente que trabaja, la gente que invierte, la gente que crea riqueza, ya no va a estar en California. ¿Van a tener que mover Silicon Valley a Texas o a dónde?
Ya se está moviendo Silicon Valley a
Texas. Sí, se están yendo de uno en uno, ¿no? Se están yendo poco a poquito.
Especialmente a Austin, Texas.
Sí. De ahí, Miguel Balcells dice, la media de todos los diputados es la ignorancia y la mediocridad. Y esta se esconde y disfraza con el actual sistema de listas de los candidatos. Así que tengo pocas esperanzas que pase por lo de las listas abiertas. Posiblemente pasará lo que respecta a la campaña anticipada, que sería algo de ganancia. Saludos a los dos. Tiempo de no escucharlos. Qué mal, pero qué bueno que está hoy escuchándonos, Miguel. Que sí, yo también pienso que va a ser muy difícil la batalla para que pase la propuesta de las listas abiertas, pero ¿por qué no los apoyamos? ¿Por qué no apoyamos al diputado Rivera cuando hay una buena propuesta? ¿Por qué no apoyarla? Así como criticamos la mayoría de las cosas que hacen, que son más que ganada la crítica, ¿por qué no apoyar cuando hay algo bueno que nos beneficie? Así que yo lo que pienso es que deberíamos de apoyar esta propuesta. De ahí, pues ya gracias también a Shatzi Gutiérrez, que ya la había mencionado, que nos vuelve a comentar que ya compartió nuestro programa. Y ahí está
el meme.
Ahí puso Jorge el meme de...
Que realmente es un tuit.
Un tuit de un chavo que por lo menos aparenta estar con sus cuadritos muy bien hecho, ¿no? Pero como no enseña ni cabeza ni nada, pues sí, mira, George, tú lo que publicas.
Pero si yo estaba hablando,
miren lo que miren lo que publica Jorge Jacobs. Pero bueno, California prepares to send out $2,100 de inflation relief checks to offset the inflation caused by the los 1,050 inflation relief checks. Next week, California will send out 4,200 inflation relief checks to offset inflation from... Es que es una tontería. totalmente de acuerdo con @zerohedge. Que a ver qué más vamos a continuar antes de que me despida. Gracias a Freddy Asensio por los saludos liberales clásicos. De ahí, inmigrante Chapín dice, necesitamos que Yamatey y el Congreso promueva a Guatemala para ser miembro de los BRICS. Urge. Basta de apoyar a los SARS de la OTAN. Keanu Lina, saludos, jóvenes. Bienvenida a Vilma Moreno. Newsom es un mafioso de primer nivel, por eso California está en trapos de cucaracha. Freddy Asensio, es necesario pasar de la opinión y la crítica a la acción. Alberto Ronaldo Archila dice, se le dio risa que dijiste que estamos en un país libre. Jorge, te dice,
no, ¿qué fue lo que me está diciendo por lo de, creo que fue cuando el comentario de que en lo que te fijabas en el meme.
¡Ah! Y Haroldo Gomar propone que hay que participar, hay que inspeccionar, propone abrir la mente. Yo no estoy a favor de abrir la mente porque puede entrar cualquier porquería. Sí creo en las mentes activas que buscan aclararse sus ideas, se hacen preguntas y buscan respuestas. Una mente activa es aquella que busca la verdad, y la verdad es propio de los juicios y las ideas que sostenemos. Cuando estos juicios y estas ideas coinciden con los hechos de la realidad, yes, hemos encontrado una verdad. Y eso es una mente activa. Eso es lo que debemos promover, mentes activas. Y saludos a Rafael Elías, que nos desea además de eso una excelente tarde. Y bueno, apreciables oyentes, yo hasta aquí llegué. Hoy, miércoles, día del patio de atrás. Me despido de ustedes y les recuerdo a los miembros de la Liga de los Liberhéroes que nos vamos a ver a las 4 de la tarde en el Club de Lectura, donde ya estamos en la penúltima discusión de We the Living, que ha sido una lectura conflictiva, ¿verdad, George? Algún día vamos a comentarlo, pero pues ya nos estamos acercando al final, así que espero que pronto los miembros de la Liga de los Liberhéroes estén haciendo propuestas de cuál sería el próximo libro que quisieran leer dentro del contexto del club de lectura que yo conduzco. Estamos pendientes porque necesitamos voluntarios que nos ayuden a hacer otros tipos de lecturas también, no únicamente las que promovemos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, porque pueden haber intereses de por ejemplo, de administración, de gerencia, de manejo de recursos y muchas otras cosas que también nos gustaría tener dentro de nuestros clubes de lectura. Pero pues yo ya no me doy abasto para conducir ese club. A lo mejor pues aquí estamos viendo de convencer a un importante miembro de nuestro equipo para que se haga cargo de ese club de lectura. Pero bueno, en esas estamos, apreciables amigos. Mientras aquellos que aún no se animan a ser parte de la Liga de los Liberhéroes, los invito a que lo hagan. Van a pasar bien, van a aprender, sino nos van a apoyar a dar esta importantísima batalla que tenemos que darla. No podemos tirar la toalla, no nos podemos dar por vencidos, porque en esta batalla nos estamos jugando nuestro porvenir, el de nosotros y el de nuestros seres queridos. Apreciables oyentes, liberamigos y miembros de la Liga de los Liberhéroes, un gusto haberlos acompañado. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar un poco con relación a un anuncio que hicieron los de Snapchat. Para los que usan la aplicación de Snapchat, resulta que, como varias otras redes, que también ya lo hemos mencionado aquí, a partir de hoy tienen una versión pagada. Y esta es una, se va a llamar Snapchat Plus, que de hecho tienes el símbolo, el signo ese que estamos poniendo ahí, en la, o la imagen esa que estamos poniendo, ese es el logo de Snapchat Plus, que es el logo de Snapchat con un signo de más. Esta suscripción a Snapchat va a costar $3.99 al mes y tiene varias características que ellos van a ir incrementando con el tiempo. Por ejemplo, que puede cambiar el icono de la aplicación, puede ver qué personas han revisto sus o han vuelto a ver sus historias, y algunas otras cosas que van a ir añadiendo con el tiempo. Ellos ya estaban haciendo una prueba y de hecho desde el mes pasado habían anunciado que estaban haciendo esta prueba, pero sin mayores detalles, más bien estaban haciendo una prueba y ahora esto pues ya lo volvieron oficial. Ahorita, hoy lo lanzan este servicio en Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, y van a estar añadiendo más países pronto, o sea que Guatemala pues irá a estar dentro de la lista esa de los más países, quién sabe para cuándo, pero esto le va a permitir a los usuarios más apasionados del Snapchat, como lo dicen el anuncio, les va a permitir más características y adicionalmente un servicio de soporte priorizado, o sea, van a tener más, los van a atender más rápido cuando se tenga problemas. Y pues esto es sigue a lo que ya hemos anunciado de otras redes que están experimentando, porque al final básicamente están experimentando con el servicio cobrado, como por ejemplo el Twitter Blue que anunciaron el año pasado, o se recuerdan que también mencionamos hace unas semanas el Telegram con su versión premium así pagada, y pues ellos están viendo también esto, a pesar de que en el primer trimestre de este año, pues han tenido bastante crecimiento. Ellos están preocupados del crecimiento a largo plazo y ven esto el crecimiento de sus ingresos. Ellos ahorita básicamente se financian a través de los anuncios que se ponen en la plataforma y entonces están viendo de en el largo plazo pasar una parte del modelo a un modelo de suscripción en el que sean los usuarios los que paguen, no los anunciantes. Eso es el cambio que están haciendo. Y pues entonces esta nueva versión se va a llamar Snapchat Plus y ya está disponible en varios países a partir de hoy. En Guatemala pues todavía no, pero ya irá a estar en algún momento. La imagen es de Snapchat y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Bueno, y en este segmento les quiero compartir un poco de reflexiones con relación a esa noticia que ya mencioné en algún momento hace un rato y que ayer también la mencionamos un poco, y es este ranking de gestión municipal que presentó CGPLAN. Y esto es un proyecto que viene desde el 2008 y lo han ido modificando, y ahorita pues hicieron algunas mejoras más, y lo que presentaron esta semana, el lunes si mal no estoy, fue el ranking de gestión municipal 2020-2021 con los datos de esos años, y tiene la ventaja adicional de que toda la información está en línea, entonces uno puede entrar ahí al sitio del ranking, en el sitio de CGPLAN, y ver toda la información así a nivel de cualquiera de los indicadores y cualquiera de los municipios, que en ese sentido es bastante información. Para su referencia, este ranking está dividido en 6 índices, Y cada uno de esos índices tiene distintos indicadores. Al final son 55 indicadores. Hay uno, el más importante, que tiene 17 indicadores, y pues hay otros que tienen menos, 5 indicadores o cosas así. Pero básicamente lo que hacen es una especie como de radiografía de cuál es la situación en los municipios. Y el resumen es que la situación está de la patada. Eso sería el resumen. En el informe del este ranking, ellos ponen ahí que cuáles son las reglas bajo las cuales se hizo el ranking, y entonces una de las reglas es básicamente de que no se hace así únicamente para medir el rendimiento de los municipios, sino que es simplemente como una asesoría para que puedan los alcaldes saber en cómo mejorar, ¿va? Eso, o sea, que es una herramienta de cómo pueden mejorar y que no es para compararlos y todo, al grado de que ni siquiera hacen un índice global, o sea, lo ponen como un ranking, pero realmente no hacen por lo menos en el informe no está y tampoco está en el sitio, un consolidado de los seis índices. No sé si me va a dar tiempo aquí de enseñarles las imágenes, pero voy a intentar pasárselas a írselas pasando a Juan Carlos para que haga las imágenes. Vamos a ver si me da tiempo, pero tienen, la verdad que está muy, pienso que está bien trabajado este ranking y da bastante información para quien está involucrado en temas así de municipales y desarrollo en los municipios y todo. Entonces, el índice per se, el índice per se tiene bastante información. Y voy a presentarles el resumen de cada uno de los componentes, que son, ellos los llaman índices, entonces de los seis índices, y el resumen lo ponen de una manera gráfica, en donde ponen un mapa del país con todos los municipios, y ahí ponen cómo quedaron calificados. Lo ponen como categorías, ¿verdad? Entonces lo hicieron así por categorías. Entonces, básicamente, la puntuación era de 0 a 100, aunque realmente es de 0 a 1, y entonces va a 0.1, 0.2, así. Y categorizaron así por quintiles, ¿verdad? O sea, los que sacaron de 80 a 100, pues están en la categoría alta, los que sacaron de 60 a 80 en la media alta, y los de 40 a 60 en media, y los de 20 a 40 en media baja, y los de 0 a 20 están en la categoría baja. Ese primero que les estoy poniendo ahí es el índice de participación ciudadana, es uno de los índices, y como pueden ver, en este pues no están tan mal, ahí lo que ponen es, luego de las categorías, en las categorías ponen el número de municipios que está en cada categoría y qué porcentaje. Entonces, por ejemplo, pueden ver ustedes aquí que el 8% salió alto, el 36% está en medio alto, el 24% está en media, el 3% está en media baja y el 29% está en media baja. Y así más o menos son todos los demás. Pienso que ya no me va a dar tiempo de enseñarles los mapas de los seis, pero sí les quiero enseñar el más importante y que fue el que comentamos ayer con Marta y Yolanda, se recordarán, que es el índice de servicios públicos. Vamos a ver si se lo puedo pasar ahorita a Juan Carlos para que nos lo pase en la pantalla. Sí se pudo. Entonces, solo para los que están viendo en la pantalla, me gustaría que hagan el contraste de que vean cómo se miraba el otro así azulito y amarillo y cómo se ve este segundo mapa. que la diferencia es considerable. Pero este es el más importante para mí, o sea, para nosotros este es el más importante básicamente porque es el índice de servicios públicos. ¿Y qué se incluye en esos índices, en esos servicios públicos que están dentro de ese índice? Pues temas como, por ejemplo, ese es el más grande, tiene 17 componentes y entre ellos se incluyen el servicio de agua potable, la recolección de aguas pluviales, la recolección y tratamiento de aguas residuales, la recolección y tratamiento de la basura, la gestión de los mercados, del rastro y de los demás servicios de los servicios municipales. ¿Y cómo se ve el mapa? Así parece como uno de los mapas de el COVID, del país con COVID en los peores momentos de las olas, así de la ola Delta, por ejemplo. Pues más o menos así se ve el mapa, todo rojo, o casi todo rojo y anaranjado, y algunas manchas amarillas y unas pequeñas manchas verdes. Y esto, pues, ¿cómo se interpreta? Nuevamente es la misma tabla de graduación, o sea que va desde calificación baja a alta, que está dividido en cinco tramos, en cinco categorías, que cada una es un 20%, va a ser de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60 y así. Y resulta que en los servicios públicos ningún municipio obtuvo la categoría alta, o sea, ninguno llegó a los 80 puntos, pues va. Apenas dos municipios están en la categoría media alta, que sería de 60 a 80 puntos. Y eso es el 1% de los municipios. Realmente es menos, pero aproximado. Luego, en la categoría media, que sería entre 40 y 60 puntos, hay 24 municipios, que son el 7%. Y en la categoría media baja, que sería de 20 a 40 puntos, hay 121 departamentos y que esos son el 35% de los de los municipios. Y en la categoría baja, que es de 0 a 20, de 0 a 20 puntos, hay 193 municipios que representan el 57% de los municipios en el país. O sea que en más de la mitad de los municipios en todo el país, el sistema es un completo fracaso. Bueno, realmente en casi todos, porque el que está en los medio-bajos, que sería de 20 a 40 a puntos, tampoco es así como que tengan muy buena nota. Y esos, entre ambos, representan el 92% de todos los municipios del país, entre 0 y 40 puntos, pues, representan el 92% de los municipios del país, en donde es deficiente el agua potable, es deficiente la recolección del agua pluvial, de ahí no le extrañen que no le extrañen los hoyos de las carreteras. Es deficiente la recolección de aguas negras, es deficiente la recolección de basura, no digamos el tratamiento de las aguas y el tratamiento de las aguas negras y el tratamiento de la basura, es deficiente el manejo de los mercados, es deficiente el manejo de los rastros y al final, básicamente, en pocas palabras, todos los disque servicios que el gobierno le tiene que dar, y en este caso los gobiernos municipales, al final, pues simplemente son inexistentes. Y de ahí todavía tienen el descaro de decir, es que lo que pasa es que nos da pena cobrarle a la gente, entonces por eso no nos entran ingresos y entonces no podemos dar el servicio. Pero al final, todos esos argumentos, como ese también que mencioné ya hace un rato, el de del 70% de los alcaldes que son nuevos y que entonces cambian a su personal y por eso es que no saben cómo hacer las cosas. Al final, todos esos son unas muestras más del fracaso del sistema. Y repito, esto es información que dieron las mismas municipalidades. O sea que si hay algún sesgo es hacia arriba, ¿verdad? O sea, si en lugar de decir que hacían el 10%, han de haber puesto que hacían el 14%, por ejemplo. O sea, si hay algún sesgo es para arriba, no se van a calificar así. Pues yo creo que estoy en 10%, pero me voy a poner 5 porque no lo merezco el 10%, le garantizo que ningún alcalde hizo eso. Y aún así, o sea, los datos realmente son impresionantes. Y por cierto, solo antes de terminar, porque ya está Reni por acá, les decía al inicio de que por lo menos en el tanto, ni en el sitio ni en el informe hay un ranking global, o sea que se incluyan los seis índices. Entonces yo hice el mío y ahorita se lo voy a pedir a Juan Carlos que lo ponga. Y entonces, ¿qué hice? Pues básicamente agarré los resultados de todos los seis índices y los sumé y los dividí. Sí, la clase de matemáticas sí la pasé. Y entonces, ¿qué es el resultado de esa ¿qué? Conjunción de todos los otros resultados de los índices? Yo lo voy a definir así. De entre todas las calificaciones, o sea, de los 340 municipios por los seis índices, el 3% llegaron a calificación alta, o sea, los arriba de 80 puntos. El 14% llegaron a calificación media alta, o sea, de 60 a 80 puntos. El 18% llegaron a calificación media, que sería de 40 a 60 puntos. El 35% llegó a categoría media baja, que es de 20 a 40 puntos. Y el 31% están en la categoría más baja, que es de 0 a 20 puntos. Si usted suma los dos de abajo, le da exactamente 66%. O sea, en las dos terceras partes de las municipalidades no llegan ni a 40 puntos de 100, ni a los 40 puntos. Y ahí sí ya van incluidas todas las mediciones, todas las mediciones que forman los seis índices, no solo el tema de los servicios públicos. Y como verán, al final básicamente las municipalidades a moto propio, ellos mismos dieron esos resultados, o sea, ellos mismos dieron la información, y lo que sale es que la gran mayoría están literalmente en la calle de la amargura. Y que no aleguen que es por falta de fondos, no es por falta de fondos, es simplemente por falta de capacidad, diría yo como primer punto, y por corrupción en segundo punto. Pero eso es lo que nos da el ranking de gestión municipal de CG Plan. Dejamos hasta aquí la nota, vamos a ir a una pausa y regresamos ya con el patio de atrás. Pero antes de eso, solo recordarles que si usted está pensando en hacer remodelaciones en su edificio, en su oficina, en su casa, en su apartamento, pues qué mejor que hacerlo con los productos de Zamboro. Ellos tienen pisos, azulejos y fachaletas 100% hechos en Guatemala, de higiénicos, de fácil mantenimiento, altamente resistentes y de larga durabilidad, y además con una gran variedad de estilos para que usted pueda hacer la remodelación que quiera y como usted la quiera, con los listelos que quiera y con los fachaletas que quiera. Usted lo puede hacer con los productos de Zamboro. Yo le invito a que vea los catálogos que hay en el sitio zamboro.com, o también, o mejor aún, que vaya a los showrooms de Zamboro y que los zamborice todo con Zamboro. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía, ahora en el segmento del patio de atrás, y ya está con nosotros Reni Bake. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Jorge. Saludos a todos nuestros oyentes, como siempre todos los miércoles, en su segmento El Patio de Atrás, el único segmento en Guatemala y creo en Centroamérica especializado en hablar de lo que sucede en Estados Unidos y su impacto en el mundo. Hoy quisiéramos comenzar con el programa lamentando la muerte de nuestros connacionales en Texas, en este contenedor que se volvió su tumba, hasta lo último que leí, creo que eran 7 connacionales que murieron. No sé si has leído
7
más, Jorge.
7 guatemaltecos. Entiendo que ahorita van por
más
51 personas muertas, pero hay 3 personas que están graves, o sea, que esperemos que no que se recuperen, pero por el momento hay 51 muertos, de los cuales 7 han sido identificados, porque no se han identificado todos, 7 se han identificado, 7 guatemaltecos, 4 hondureños y creo que así como 16 mexicanos.
Sí, o sea, es terrible esta situación, Jorge, no sé, o sea, no tengo palabras, no. Siempre que usted uno de estos casos, tal vez menciono muy poquito porque no sé qué decir, o sea, me quedo sin palabras. Es terrible la pérdida para las personas, sus familias y para el país, estas muertes que desgraciadamente sucede porque, por un lado, en nuestro país no hay condiciones dignas y no hay posibilidades de desarrollo económico. Esta gente se va porque no hay posibilidades de desarrollarse acá. Y por el otro lado, un sistema roto de migración legal temporal para poder estar entrando y saliendo. Así que, desgraciadamente, estamos lamentando el día de hoy estas pérdidas humanas.
Sí, y es importante porque ahorita tanto el presidente de Guatemala como el presidente de Estados Unidos están achacando el tema a los coyotes y que el problema son los coyotes. En este caso particular, yo considero que los coyotes o quienes hayan sido los que llevaban a los migrantes y los dejaron
para
de una
morir
manera
ahí
desgraciada para morir. Son culpables, no de coyotaje, son culpables de asesinato o homicidio, si quieren, pero y se les debe de perseguir. Ya capturaron a 3, probablemente no sé si hayan más involucrados, pero por lo menos capturaron a 3 y a ellos les debe de recaer todo el peso de la ley. Y como en Texas hay pena de muerte, pues ojalá que les apliquen la pena de muerte porque realmente se lo merecen. O sea, realmente es inhumano dejar a 50 personas ahí encerradas.
Más de 50 personas. Acabo de ver la noticia que ya ha subido a 53 los muertos, ya no son 51.
Sí, y cuando va, si lo que tenían pena era que los capturaran, pues igual hubieran dejado el tráiler ahí, abren la puerta y se van, pero ni siquiera pudieron abrir la puerta para que salieran las personas, ¿verdad? Entonces, ellos sí merecen incluso desde mi perspectiva la pena de muerte. Ahora bien, el problema per se no es el coyotaje, o sea, repito, este es un acto criminal que sí pero es el asesinato de estas personas. Pero el problema per se, al final, el coyotaje es una consecuencia de lo que estabas tú hablando de por qué la gente se va. ¿Y por qué la gente se va? Pues por falta de oportunidades y por todos los obstáculos que hay a la creación de riqueza. Y entonces, por esa necesidad de la gente de irse es que surge los coyotes. No es al revés, o sea, no es que los coyotes son los que primero salieron a tratar de incentivar a la gente a que se fuera, ¿va? Para utilizar sus servicios. Entonces pienso que sí hay que hacer esa salvedad, pero definitivamente los que dejaron a estos migrantes encerrados, entiendo que la temperatura ahí estaba casi a 40 grados, o sea, la temperatura así ambiente en ese lugar. Recordemos que ahorita pues ya está entrando el verano en Estados Unidos, ya estamos en el verano de Estados Unidos y adicionalmente están básicamente en el desierto, o sea, no era en una montaña que andaban. No tenían puesto el aire acondicionado, que no sé ni siquiera si funcionaba, el enfriamiento ahí. Y entonces ahí pueden haber llegado a temperaturas de 60 grados centígrados. Imagínate, es realmente impensable el martirio que sufrieron estas personas. Y pues obviamente eso sí debe de pagar las consecuencias quienes lo hicieron. Que sí hay responsables.
Totalmente de acuerdo, Jorge, que les caiga todo el peso de la ley. Casualmente el presidente de Guatemala anda en estos días en Estados Unidos visitando la OEA. Esa era la agenda del día de ayer. Hoy no sé cuál es su agenda.
Hoy andaba en el algo así como simposio de la libertad religiosa o algo así.
Okay, perfecto. Entonces creo que es un tema y también se iba a reunir con el secretario de Homeland Security, entonces esperemos que ese tema se hable y sea un tema prioritario, o sea, buscar cuáles son los responsables de estos actos inhumanos. O sea, porque discúlpame, hay hasta límites. O sea, una cosa es que estoy haciendo coyotaje y otra cosa es que dejes a la gente morir. O sea, esa es la salvedad
que sé yo. O sea, no los deben de atrapar por coyotes, sino por asesinos.
O sea, discúlpame por no tener un poco de caridad humana. O sea, pero bueno, de nuevo, desde esta tribuna, lamentamos profundamente lo que ha sucedido y esperemos que se haga todo, la persecución y el peso de la ley caiga sobre los responsables. Precisamente, Jorge, uno de los temas que íbamos a platicar hoy, que habíamos hablado con Jorge el día lunes, era hablar de que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos está trabajando a todo vapor, que en los últimos días ha sacado no solamente el hecho que le devolvió a los estados la decisión de si se permite o no el aborto y cómo, cuando lo habían pasado, o sea, en 1973 en la decisión Roe versus Wade, dijeron, no, es una jurisdicción federal, y ahora lo que dijeron es, miren, ¿saben qué? Que sean los estados los que decidan, sino también estableció la Corte Suprema de Justicia el derecho a la libertad de rezar en público, que es parte de las primeras enmiendas de la Constitución de Estados Unidos. Como tú recordarás, Jorge, la Constitución de Estados Unidos se discutió en 1787. Y vamos a hablar un poquito de esto porque está en el contexto para ir explicando y ampliando qué pasó con el tema del aborto en Estados Unidos, porque algunos chats, es que abolieron el aborto en Estados Unidos, unos a favor, otros en contra. Obviamente yo estoy en contra del aborto, ya lo he dicho previamente, pero el día de hoy vamos a hablar desde el punto de vista del análisis de legal, de qué pasó ahí propiamente. Y lo que sucede es que en Estados Unidos, por su propio origen, que es un conglomerado de estados con distintas intereses, o sea, es una federación de estados desde su formación y su fundación. Eran 13 colonias británicas que habían sido fundadas en distintos momentos por los británicos con distintos orígenes, desde gente que eran de origen alemán hasta origen británico o temas mezclados. Por ejemplo, Pensilvania había sido fundada en 1683, luego lo que es Nueva York, previamente era Nueva Ámsterdam y había sido una parte colonia holandesa, junto con Nueva Jersey. Nueva Ámsterdam, de ahí Nueva Ámsterdam. Entonces, esto forma parte de la diferenciación y la discusión que se hizo al inicio cuando se estableció la Constitución de Estados Unidos, 1787. Desde siempre ha estado la discusión de cuáles son las atribuciones federales y las atribuciones estatales. O sea, ¿qué va a hacer el Estado que no se puede meter el gobierno federal y qué cosas son atribuciones federales? De 1973 hasta la semana pasada, el tema del aborto era un tema de decisión federal y era como se va a permitir en todo el país, pero los estados desde hacía mucho tiempo habían estado diciendo, miren, es que esa decisión de 1973 se pasó de límites, se excedió, eso es una decisión estatal que fue al final la base de lo que pasó la semana pasada, que básicamente dijeron, miren, son los estados los que deciden, y en cuestión de horas, más de 6-8 estados, se calcula que pueden llegar hasta 26 estados de los 50 que son parte de Estados Unidos, que van a poner restricciones o prohibición al aborto, y si alguien que vive en ese estado quiere un aborto, básicamente va a tener que viajar a otro estado. El tema de la Constitución de Estados Unidos se estableció en 1787, casualmente el 4 de julio, el próximo lunes, es la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que fue en 1776. Y la Constitución, para hablar un poco de los tiempos y del contenido, venía en las colonias británicas que tenían sus peleas, sus diferencias con los británicos, con los gobernantes británicos, porque les estaban poniendo impuestos sin representación. La discusión llega hasta que a finales de 1775 ya habían tenido escaramuzas. Ya les manda, intentan encontrar un punto medio con el rey Jorge III y en 1775 a finales, creo que en octubre, les manda una carta a los que luego serían los Founding Fathers de Estados Unidos que estaban en el Congreso Constitucional y les dice, miren, todos ustedes son unos traidores y los voy a colgar. Entonces, la gente que estaba en ese congreso que representaban a las 13 colonias que no estaban de acuerdo en un montón de cosas, de pronto estuvieron un barco de, oh cielos, nos van a colgar a todos. Y eso, de una u otra forma, sabían que era cuestión de tiempo que iban a tener que declararse independientes. Algo que escriben el 2 de julio de 1776, o sea, lo escriben a fin junio, el 2 de julio lo votan, con 12 estados, 12 colonias a favor, una que está en abstención, así que básicamente fue todo unánime. Y ponen el 4 de julio por el tema de los tiempos, que todas las colonias recibieran el mensaje vía caballo de lo que había sucedido. El 4 de julio es que se celebra la declaración de independencia de Estados Unidos, que básicamente se declararon independientes de Inglaterra. Entra la guerra por la Revolución Americana en 1700.
O sea, se declararon independientes, pero después tuvieron que
pelear
por su
libertad. Se declararon independientes y se dio la guerra de la Revolución Americana en 1783. Finalmente firman los acuerdos de paz. Después voy a estar contando el 4 de julio en nuestro próximo programa algunos detalles de historia que son muy interesantes. Y en 1787, el verano, finales de verano, septiembre, estaban discutiendo la Constitución de Estados Unidos, y había un grupo de personas de distintos estados que no estaban totalmente de acuerdo con la Constitución. Consideraban que iba a haber mucha injerencia del gobierno federal en los estados. Y de ahí es que se hacen 10 enmiendas después a esa Constitución, que se conoce como la Bill of Rights, que es la Carta de los Derechos Individuales, sería la traducción en español, una traducción independiente libre, que voy a mencionar rápidamente porque tiene que ver con las dos decisiones que en los últimos días ha sacado la Corte Suprema de Justicia. El tema de devolverle a los estados la decisión del tema federal y la libertad de culto, expresión, prensa o petición, que es la primera enmienda. O sea, estas enmiendas, Jorge, se comenzaron a discutir en 1789, más o menos, te las voy a leer rápidamente, y la mayoría las aprobaron en 1791. La primera es la libertad de culto, expresión, de prensa, petición y reunión, o sea, libertad de hablar y libertad de religión, que es la primera enmienda de Estados Unidos, que garantizaba que la gente puede rezar o tener cualquier religión o ninguna. No hay una religión oficial de Estado. Sobre esto es que han decidido la Corte Suprema de Estados Unidos la queja de un o la apelación, el caso de un entrenador o un coach de fútbol que dice: miren, a mí no me dejan rezar en público previo a los partidos. Y sobre eso dijeron: mire, va a ser la primera enmienda, él tiene el derecho de rezar y de expresar como le dé la gana, les guste o no les guste. La segunda enmienda es el derecho a poseer y portar armas. Sobre esto, de una u otra forma, también está la decisión de la Corte de Nueva York, que dice que la gente de Nueva York tiene el derecho de portar armas en público, guste o no guste.
Sí, que esa fue la anterior decisión que presentaron, que dieron a conocer en la Corte, no me recuerdo si fue el jueves o miércoles de la semana pasada, antes de lo de Roe versus Wade, y en efecto establece la libertad que tienen de poder portar armas, y así portar armas escondidas, como la llaman. En el estado de Nueva York, porque lo que pasó fue que en el estado de Nueva York pretendían, más bien pasaron unas prohibiciones para evitar que la gente pudiera portar armas.
Exactamente. La tercera enmienda, que es el alojamiento de soldados en casa privada en tiempos de paz, básicamente era así como: miren, no puede llegar alguien de las fuerzas de seguridad y decir: me voy a quedar aquí por una temporada y no voy a pagar. O sea, la cuarta es, y es bien interesante que las siguientes enmiendas tienen que ver con el sistema judicial de Estados Unidos. Dejaron bien claro de que la carga de la prueba es por parte, o sea, todo el mundo es inocente y hay ciertas reglas hasta que se pruebe lo contrario. La cuarta es interdicción de registros e incautaciones irrazonables. Es necesaria una orden de registro para buscar personas o bienes. La quinta es el debido proceso y todo lo relacionado a autoincriminación. La sexta es derechos del acusado. La séptima es derecho a un juicio ante jurado en los casos civiles. La octava es fianzas y multas excesivas, castigos crueles e inhumanos. La novena es derechos no numerados que tienen las personas. Y la décima, poderes reservados para los estados o para el pueblo. Entonces tú miras que de las primeras 10 enmiendas, que es la parte de la Bill of Rights, 5 tienen que ver con la parte del sistema judicial y las garantías procesales que tiene un acusado. La primera es la libertad de culto, que se refleja en la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre que este coach tiene el derecho de rezar en público previo a los partidos. Y la décima, los poderes reservados para los estados o para el pueblo. Y esta, o sea, todas estas se presentaron la misma fecha, el 25 de septiembre de 1789, aunque fueron siendo asumidas en distintas fechas. Sí, antes de 1820,
o sea, las enmiendas tienen que ratificarlos todos los congresos estatales, ¿no?
Exactamente. Entonces, tú miras aquí, por ejemplo, que la primera enmienda es la que ha utilizado la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia es el poder final, que lo que hace es revisar las leyes que se han implementado de otra forma que respeten la Constitución de Estados Unidos. La primera es relacionada a este coach, y la décima, los poderes reservados para los estados o para el pueblo. Básicamente es qué es jurisdicción federal y qué es jurisdicción estatal, que a mi criterio es la que han aplicado relacionada, o sea, o era el fondo, el de fondo, al final lo que estaban aplicando con este tema de decir, miren, esto ya no es un tema federal, eso es un tema estatal, y los estados van a decidir si apoyan o no que haya, digamos, leyes, leyes, hay aborto, ¿no?, en sus estados.
Sí, yo leí un paper muy bueno de un constitucionalista, que por cierto es demócrata y está a favor del aborto, pero estaba a favor de que se eliminara Roe versus Wade, y bajo el argumento precisamente constitucional, ¿verdad? O sea, de que y el argumento que utilizó me gustó mucho. Hay derechos que están consignados explícita o implícitamente en la Constitución, y en el historial constitucional, allá mal, que me imagino que es a toda la discusión previa así de los Federalist Papers y toda la discusión antes de llegar a la Constitución y lo que se ha discutido después. Y entonces decía, bueno, eso sí le corresponde al gobierno federal, la protección de esos derechos. Pero cuando un tema, un derecho o lo que sea, no está defendido explícita o implícitamente en la Constitución, entonces ya no es jurisdicción de la Corte, sino que es jurisdicción estatal. Y en todo caso se puede hablar de esos temas a nivel federal cuando hay consenso en los estados. Entonces, si 49 estados están a favor de un tema y solo uno no, pues entonces ya hay más consenso para tocar temas ya a nivel federal que cuando no hay consenso. Y entonces explica, y el tema este de la terminación del embarazo, pues es uno de los temas donde menos consenso hay, en el sentido de que hay, bueno, o sea, ahorita
se considera que hay 26 estados que van a decir que no están a favor de que sea,
y eso implica que hay 24 que sí, ¿verdad?
O sea, están mitad y mitad, o sea no, básicamente
no
hay,
el punto precisamente es de que no hay consenso. Y entonces al final él lo que explicaba era de que tiene que irse generando el consenso cuando se genere, en los temas que se genere, precisamente a través de las decisiones de la gente, de la gente, a través de escoger a sus representantes y que sus representantes elaboren las leyes estatales, ¿verdad? Entonces, que ese proceso, hay temas que ya lo han superado y hay temas que no lo han superado, como es precisamente este tema de la terminación de los embarazos, y por eso es que debe de seguirse discutiendo a nivel estatal y no a nivel federal, por el futuro cercano, hasta que haya algún consenso.
O sea, yo como si no soy políticamente correcta, su determinación del embarazo es la forma eufemística que hacen la traducción en español, Jorge, de los demócratas cuando dicen que están a favor del aborto. No es terminar el embarazo, es asesinar a un bebé no nacido. Perdón, pero ahí sí sabes que soy sumamente, o sea, muy radical, y no estoy a favor del aborto. Y sea claro, miren, esos son eufemismos que usan como para intentar ocultar lo que están haciendo, y es asesinando bebés. Luego, regresando al tema este del aborto en Estados Unidos, lo que estableció la Corte Suprema de Justicia es, miren, esto tiene que decidirlo, al final te tiene que discutir si se hace o no una enmienda a la Constitución, pero por el momento es una decisión estatal, no puede ser federal. Se calcula que 26 de los 50 estados de Estados Unidos están, digamos, tienen constituciones estatales o son gobiernos estatales en contra del aborto, y miras que regresaron y dijeron, miren, aquí se van a establecer ciertos parámetros, no aborto libre y gratuito como ha estado pasando desde 1973 de una u otra forma. Y de una u otra forma eso significa que no se espera una enmienda una enmienda a la Constitución en el corto plazo que vaya a favorecer el aborto de una u otra forma, barra libre, como yo le digo, barra libre para asesinar a los bebés con el dinero ajeno de abortos pagados por el gobierno federal. Y este tema de la Bill of Rights...
Que el proceso de aprobación de una enmienda es muy, muy largo y complicado, o sea, y ahorita... de entrada, pues no hay consenso en ese tema, entonces es muy difícil que alguien vaya a pasar una enmienda en un sentido o en otro.
Exactamente, o sea, va a estar como, se regresó a los estados y va a estar de una u otra forma medio parado. Yo estuve el fin de semana estudiando un poco sobre la historia de Estados Unidos, sus orígenes. Hay un libro, es una película también, que se llama Amistad, sobre cabal el tema de la esclavitud y los límites a los derechos, digamos, de propiedad y qué era o no, digamos, qué se toleraba o no en temas de esclavitud, donde Anthony Hopkins hace de un ya anciano John Quincy Adams. La película siempre me ha encantado, tú sabes, siempre que tengo debilidad por John Quincy Adams en general, pero creo que es muy recomendable para verlo en estos días lluviosos o que muchos están con COVID o están encerrados en COVID. Yo tengo dos o tres amistades que están enfermas, toda la familia. Y en el tema de la Bill of Rights, Jorge, que el tiempo nos está comiendo, no quisiera dejar de mencionar que cuando se estableció la Constitución de Estados Unidos, o sea, hubieron delegados a la Convención Constitucional de 1787 y 55 firmaron, 3 no firmaron. Uno de los 3 fue George Mason y él dijo que él no iba a firmar la Constitución Federal de Estados Unidos porque consideraba que no estaba suficientemente clara la Carta de los Derechos Individuales de lo que es las personas en general, o sea, la Bill of Rights. La traducción en español es la Carta de Derechos de los Estados Unidos, y son las primeras 10 enmiendas. O sea, estuvieron ahí 55, dijeron, miren, esta es la Constitución, pero habrán temas que van a estar pendientes para dejar bien claro cuáles son los derechos individuales de las personas, cuál es la separación de en qué se puede meter el gobierno federal y qué son atribuciones de los estados. Y 3 de los presentes, habían 58, 55 firmaron, 3 dijeron no, porque no está muy claro el tema de la Bill of Rights, y siguieron discutiendo la Bill of Rights hasta que la última que aprobaron fue en 1815 y son las primeras 10 enmiendas a la Constitución que se dan en Estados Unidos y que se conocen como la Bill of Rights. Otras cosas, por ejemplo, de cuánto tiempo tarda en una enmienda, yo no quisiera, por ejemplo, dejar de mencionar todo el tema de los derechos de la mujer para poder votar. O sea, pasaron mucho tiempo, el tema del sufragio femenino comenzó a discutirse desde 1807, 1810, pasaron más o menos 100 años discutiendo, finalmente se metió la enmienda en 1919 y se aprobó en 1920 se pasó esto, se fue a los distintos congresos estatales y al final el voto clave lo da alguien que estaba en contra de... O sea, muy machista, en contra de que la mujer votara, pero la mamá, que era a favor del aborto, le mandó una carta así como, mi hijo, espero que hagas las cosas correctas y no que estés votando a favor de lo que dicen tus votantes. Y está en una película que también a mí me encanta, que les voy a mandar el link para los que estén ahorita mirando, intentando estudiar un poco más o aprender un poco más de la historia de Estados Unidos, que hay muchas películas y muchas series, así que no los voy a poner a leer. Que puedes pasarte un fin de semana tranquilamente mirando una película aquí, una película allá.
Que podrían leer también, pero lo pueden hacer más fácil viendo la televisión.
Que muchas veces no es perfecta, pero al menos es como, bueno, es una tarde lluviosa o estás tirado en cama porque estás enfermo o algo por el estilo, pues entonces algo más light, que es también interesante, en vez de estar mirando una novela que es la enésima versión de La Reina del Sur o algo por el estilo. También veo a veces esas series, pero claro, esto es muy interesante desde el punto de vista histórico, pero no queríamos dejar de mencionar la Bill of Rights y qué pudo haber pasado con la parte federal y estatal con estas decisiones que está sacando la Corte Suprema de Justicia. Y ahora nos vamos a hablar brevemente de la OTAN y las reuniones del presidente de Estados Unidos que está teniendo con los países de la Unión Europea y los miembros de la OTAN, que estos hoy es la reunión que estaba teniendo oficial, aunque ayer ya tuvieron una cena. Básicamente la OTAN está presentando un frente común ante la invasión rusa a Ucrania, porque sienten que después de Ucrania van los países europeos, y en base a la Alianza de Defensa del Tratado del Pacífico, u OTAN, o NATO, por sus siglas en inglés, y básicamente están trabajando. Un miembro extrarregional de la NATO es Colombia. Nadie sabe qué va a pasar ahora que Gustavo Petro va a asumir como presidente de Colombia. Yo creo que va a seguir, porque hay ciertos temas de seguridad nacional que se van a mantener, sea alguien el presidente de izquierda o de derecha. Pero es interesante que ya hoy en la mañana salió una nueva estrategia de la OTAN. A mí me mandaron la versión en español, pero les soy sincera, no me dio tiempo de leerla. Les prometo que les voy a hacer un resumen en los próximos programas, y básicamente están estableciendo una nueva estrategia de seguridad nacional de la NATO ante Rusia y China.
Estrategia de seguridad internacional, entonces.
Sí, son nuevas alianzas que salieron. A mí me mandaron el documento, o sea, me lo mandaron como a las 8 de la mañana, pero yo ya estaba en un Zoom y después me fui corriendo a una reunión y después me vine corriendo para acá, así que no he tenido tiempo de leerla, pero ya lo sacaron como resultado de esta reunión que se ha dado. ¿Qué podemos esperar en la práctica? Mira, el mundo ha cambiado mucho desde el 24, hasta el 23 de febrero del 2022, el mundo era uno, después de la invasión rusa a Ucrania. Están dándose nuevas alianzas, nuevos cambios, nuevas perspectivas, nuevos conceptos estratégicos de seguridad. Y el nuevo concepto estratégico de la OTAN, que ha salido en estos días, creo que ayer en la noche lo liberaron en español, yo lo recibí hoy temprano, está estableciendo otro esquema de ver el mundo. Yo te lo pudiera referir que estamos como 1948, 1949, si recordarás, la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, ahí la Unión Soviética y los países aliados, o sea, Inglaterra, los países europeos habían sido, y Estados Unidos habían sido aliados contra el eje, los países del eje, que era Italia, Alemania y Japón. Eso de una u otra forma se mantiene hasta 1948, en que comienza la Guerra Fría, que comienza de una u otra forma unos años en este nuevo reordenamiento geoestratégico, geopolítico, y dura entre 1948 a 1989. Eso, 1989, cambia otra vez. Eso se rompe en el 2001 con el ataque a las Torres Gemelas de Estados Unidos. Y creo que lo que estábamos nosotros viviendo entre el 2001 y las alianzas del 2001 se han roto cuando comienza el tema del COVID, pero se rompieron el 24 de febrero del 2022 cuando Rusia invade Ucrania. Así que ahora estamos entrando a un nuevo mundo y nuevas alianzas geopolíticas y geoestratégicas, que veamos qué va a salir. Y como yo digo, Guatemala es la nueva frontera de Estados Unidos, y 4 millones de nuestros habitantes, de nuestros conciudadanos, viven en Estados Unidos. 37% de nuestra población vive de las remesas que vienen de Estados Unidos o complementan sus ingresos, y la mitad del crecimiento económico en este país viene del consumo derivado de las remesas. Así que ni es de cuestionar de qué lado vamos a estar, porque de quiénes comemos y dónde está más o menos entre un 15 y un 20% de nuestra población es en Estados Unidos, pero esa es mi posición personal, aparte del hecho de que bien o mal en Estados Unidos con el tema de los Bill of Rights se defienden más los derechos individuales y los derechos de las personas que en Rusia y China, donde ya sabemos que en China si hay COVID y encierran a la gente en sus casas y les mandan el robot a decirles ni se le ocurra salir a la ventana o al balcón, reprima sus instintos de deseos de libertad, como tú varias veces lo has dicho, y estoy intentando hacer la voz del robot que a veces sale. Jorge.
Sí, solo complementar todo lo que ya dijiste en el tema de la OTAN, con que ya ayer finalmente se pusieron de acuerdo Suecia y Finlandia con Turquía para que para que no los bloqueen su ingreso a la OTAN, lo que implica que ahora pues ya tienen vía libre para que sí los acepten en la OTAN. Y ayer mismo Vladimir Putin dijo, pues ahorita mismo les mando varios misiles así con ojivas nucleares allá a la frontera con Finlandia para que vean que lo que les espera si se unen a la OTAN. Lo que implica que varios, para efectos prácticos estamos nuevamente podríamos estar nuevamente al borde de una tercera guerra mundial, que no creo que se vaya a dar, pero siempre está la amenaza. Y pero lo más seguro es de que ya finalmente ahora, probablemente no en esta reunión, pero sí muy pronto, tanto a Suecia como a Finlandia sean admitidos ya como miembros de pleno derecho en la OTAN.
Y eso es un tema bien importante, Jorge, que lo vamos a ir hablando en las siguientes, en los siguientes programas. Suecia, que siempre, que en la Segunda Guerra Mundial fue algo así como se hacen los suecos, se hacen los que no toman lado y de pronto están tocando la puerta de la OTAN, protéjanme del oso ruso, por favor. Eso es bien importante y bien interesante porque Suecia acá, desgraciadamente, muchas veces hubieron acusaciones de que estaban utilizando su dinero sin respetar la Constitución de Estados Unidos, poniéndose de un lado desde el punto de vista del espectro ideológico, y de pronto Suecia ha abandonado su neutralidad y está tocando la puerta de la OTAN. Miren, fíjense que será que no me protegen del oso ruso porque Putin me está amenazando. Hay un chiste que corre en ciertos lugares que el mejor reclutador de la OTAN, que hace unos años estaba muerta como sesión, ya nadie voltea a ver a la OTAN, es Putin, porque invadió Ucrania y de pronto Ucrania quería entrar a la Unión Europea. Y Suecia y Finlandia, que también mantuvieron su neutralidad, están también, queremos entrar a la OTAN. Entonces, el que ganó el premio del año para el mejor reclutador para la OTAN es Vladimir Putin. Es un chiste que corre en ciertos lados para hacer la referencia al asunto.
Así es, y lamentablemente pues ya se nos acabó el tiempo, así que pues les agradecemos mucho su sintonía. Gracias, Reni, por haber estado con nosotros. Y a todos ustedes, pues les recuerdo que mañana es ya el conversatorio que tenemos con José Fernando Orellana para hablar acerca de cómo proteger mis derechos de propiedad. Si usted no es miembro de la Liga de los Liberhéroes, pues puede hacerse todavía miembro de la Liga de los Liberhéroes yendo al sitio libertopolis.com. Ahí hay un banner que dice únete a la Liga de los Liberhéroes y eso lo lleva a otro sitio que se llama Patreon, y ahí usted se puede suscribir a la Liga de los Liberhéroes y participar en este conversatorio, en los clubes de lectura que tenemos, y adicionalmente en apoyando la labor que hacemos aquí en Libertópolis.
Muchas gracias, Jorge. Nuestra invitada que habíamos anunciado hace 8 días no pudo porque se le complicó la agenda y además teníamos este tema de la Corte Suprema que no podíamos dejar de mencionar. Esperamos que logremos grabar con ella el 4 de julio para poder conversar con ustedes, con esta amiga medio pariente mía que es descendiente de uno de los firmantes de la Constitución de Estados Unidos, y las anécdotas familiares que han pasado de generación en generación sobre algunos detalles y el espíritu de la Constitución de Estados Unidos y la Bill of Rights que de una u otra forma se mantiene en Estados Unidos todavía hasta nuestros días. Y muchísimas gracias a todos, nos pasamos de tiempo, pero siempre que hablamos de esto se nos pasa el tiempo porque nos encanta platicar al respecto.
Así es que pasen una muy feliz tarde y nos escuchamos mañana.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.